Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 11 y vamos a continuar desde el versículo 7 ahora. Versículo 7 y vamos a tratar de ver hasta el 19. Y espero que esta vez no se vayan a dormir porque el otro domingo que se estaban durmiendo muchos. Yo sé que soy medio aburrido, pero tratemos de no dormirnos. Mateo 11, versículo 7 al 19. Bien, al hablar de la grandeza de una persona, surge siempre la pregunta, ¿quiénes son los que el mundo considera como grandes personajes? Y aquí la respuesta puede ser muy, muy amplia, ¿no? Para unos pueden ser los genios de este mundo, los educadores de este mundo, los millonarios o famosos como Donald Trump. ¿Ah? ¿Quién va a votar por Donald Trump? Ah, no sé, que no estoy haciendo propaganda política aquí. ¿Qué más? Para otros, los atletas, a lo mejor Lionel Messi, ¿no? Mira, Kiko hasta se le enchinó el cuero ahorita que yo a Lionel. O para otros artistas, ¿no? Hay gente que, wow, anhela ser como un artista y dice, qué grande persona, ¿no? Pero cuando se trata de la grandeza, como la describe Dios, es una cosa totalmente diferente a lo que el mundo piensa como debe de ser una persona grande. Y sabemos que Juan el Bautista había dedicado su vida entera a dar testimonio acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Esta mañana vamos a ver que Jesús también tomó su tiempo para hablar de Juan el Bautista, dar testimonio de Juan el Bautista, y ni más ni menos como el hombre más grande que jamás haya existido sobre la tierra. Ahora, Juan era tan grande o considerado tan gran personaje que la gente llegó a creer que él era el Mesías. Si ahí en Lucas capítulo, aquí está, lo voy a poner ahí más o menos para que vayamos un poquito más rápido, pero dice en Lucas 3:15, dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Eso es grandeza. El que tú vivas de una manera tan grandiosa y tan ejemplar que la gente llegue a creer que tú eres el Mesías, no es cualquier cosa. Y no por nada Jesús está diciendo, no ha habido hombre mayor que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Y eso es lo que vamos a dedicar nosotros también tiempo esta mañana para hablar un poquito acerca de Juan el Bautista. Y vamos a ver esta mañana dos cosas acerca de Juan. La primera es que Juan el Bautista fue el profeta más grande que jamás haya existido en el Antiguo Testamento. Vamos a leer versículos ahí en el capítulo 11. Vamos a leer desde el 7 y el versículo 8. Dice, mientras ellos se marchaban, ¿de quién está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto? ¿Recuerdan? Los discípulos de Juan el Bautista habían ido a preguntar, a cuestionar a Jesús. Juan les había enviado, pues son estos discípulos que están yendo ya de regreso a contarle a Juan lo que habían visto y lo que habían escuchado acerca de Jesucristo. Y aquí lo tenemos, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes, era gente al por mayor, una multitud muy grande, ¿no? Y empezó a hablarles acerca de Juan. Y la pregunta dice, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Inmediatamente vemos a Jesús que comienza a elogiar a este Juan, ¿no? Juan no era una persona vacilante. Juan no era una persona que era movido por cualquier opinión pública. Juan era una persona con firmes convicciones en lo que él tenía. Y aquí Jesús está utilizando la imagen de una caña. No es una caña de pescar, no es tampoco las cañas que utilizamos nosotros en los ponches en Navidad. La caña a la que está refiriendo aquí es un tipo de pasto que crecía a lo largo y ancho del río Jordán. Pastos delgados que cuando venía el viento, pues siempre se estaba moviendo de un lado a otro, ¿no? Y aquí la referencia a la caña sacudida es a aquellas personas que fácilmente son movidos en su opinión, cuando tienen o están bajo una presión del público o bajo presión de las diferentes circunstancias, cambian a cada rato su opinión. Y esa persona no era Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía convicciones muy firmes acerca de lo que él creía. Entonces vemos que no era un hombre vacilante, era un hombre firme y con convicciones. Y también nos dice aquí que tampoco salieron a ver a un hombre vestido con ropas finas. Juan no era ningún evangelista millonario como los de hoy en día, ¿no? Vemos a, no sé, a hombres como Joe Austin, ¿no? Y ahí que un hombre, una mansión que tiene de millones y millones y millones de dólares. Juan no era así. Conocemos a Juan. Hemos estudiado acerca de Juan. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. ¿Qué vestía Juan? Lo último a la moda, ¿no, Juan? Y no de cualquier animal. ¿De qué animal estaba hablando ahí que vestía Juan? Camello, lo más común y corriente de aquellos lugares era un camello. Es como aquí a lo mejor los, ¿qué será? Bueno, aquí hay muchos perros, ¿no? Los americanos aman los perros. Ah, ya no le voy a hablar de perros porque Karen se pone triste ya no, mejor no voy a tocar porque vamos a llorar ahorita. Pero era lo más común y corriente, los camellos. Y dice que Juan el Bautista vestía así. No era un hombre que estaba a la moda. ¿Qué comía Juan? ¿Ah? Miel y langostas, pero no las langostas que comen los ricos y millonarios, ¿no? La langosta del Caribe, del mar, el marisco, no. Eran como grillos o chapulines que comían. Entonces tampoco podemos decir que Juan en realidad era una persona simple, austera, ¿sí? Y no tenía ningún, no sé, lujos en su vida. Era una persona sumamente, simple. Ahora, de hecho, a mí me gustaría decir que una de las verdaderas pruebas de la grandeza de una persona es la humildad. Y nadie será más grande que Juan el Bautista en lo que se refiere a su, ¿cómo se llama? A su tarea que tuvo aquí en la tierra, ¿sí? Sin embargo, para que uno llegue a ser grande, lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene debilidades en su vida que tienen que ser vencidas. La persona que se cree perfecta, la persona que se cree mejor que otros, simplemente es un necio, según lo que dice la palabra de Dios. Oigan, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien le prendió la calefacción? Apáguenle, ¿no? Wow. O hay que abrirle, ¿no? Porque está bien caliente. Si el domingo pasado se estaban durmiendo con el calorcito así, no le prende el aire acondicionado. Entonces, una persona que se cree superior en realidad, según la palabra de Dios, es una persona que es necia. Y nuestro Señor Jesucristo enseñó esto en varias ocasiones y de diferentes maneras. Él enseñó que para ser realmente grande en el reino de los cielos tienes que ser la persona más humilde, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí en Mateo capítulo 20 y versículo 26, dice, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Nada de que, pues tú te sientes que eres el mero mero acá y que todos tienen que servirte. ¿Quieres ser realmente grande? A como Dios lo ve en una persona, tienes que ser el más humilde de todos. Y Juan fue lo suficientemente humilde aún para reconocer, cuando él estaba en la cárcel, que él no lo sabía todo. Él tuvo que decir, no lo sé. No sé si Jesucristo es verdaderamente el Mesías. ¿Y sabes qué? Se requiere humildad para hacer eso. Porque si te pones a ver cómo Juan fue reconocido, aún casi como el Mesías, y que él ahorita salga a decir, no lo sé. Se requiere de mucha, mucha humildad para hacer eso. El orgullo siempre va a ser el enemigo de la grandeza de una persona. Y Juan no era una persona orgullosa, era una persona sumamente humilde. Además de eso, de que era humilde, sabemos que también nos dice aquí Jesucristo que fue el profeta más grande que jamás haya existido. Sabemos que él tuvo la misión de venir primeramente a preparar el camino para el Mesías. Y aún la venida de Juan fue profetizada por otros profetas, en Isaías y en Malaquías. Vamos a leer versículos 9 al 10. Dice el 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, quien preparará tu camino delante de ti. Así es que Jesús, lo que está diciendo aquí al contestar de esta manera, no estaba cuestionando las dudas que tenía Juan debido al carácter débil que tenía Juan. Estaba haciendo esto solamente para esto de las dudas de Juan habían venido solamente por un malentendido en realidad a cuál era en verdad el ministerio que iba a venir a tener Jesucristo o el Mesías cuando él viniera aquí a la tierra. Y aún gente sigue dudando. Aún estaba viendo el otro día un programa que se llama La Historia de los Judíos. Y la persona que narra esto es precisamente un judío. Y cuando empieza a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Él inmediatamente dice, pues él no era el Mesías. El Mesías, ellos, para los judíos todavía el Mesías tiene que venir, para muchos de ellos. Y la razón que daban es que Jesucristo no pudo haber sido el Mesías porque cuando vino Cristo aquí no trajo paz, como dice la Biblia que va a traer paz. Pero la realidad que nosotros que sabemos que Cristo vino a traer paz, pero ellos no quisieron recibir al Mesías, a Jesucristo, como el ungido de Dios. Y es por esa razón que ellos todavía, aún en estos días, todavía no reconocen que Cristo sea el Mesías. ¿Okay? Entonces, en realidad lo que está haciendo aquí a Jesucristo es que está defendiendo a Juan. Y además sigue engrandeciéndola aquí. Si leemos ahí el versículo 11, dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿En qué manera el profeta, Juan como profeta fue el más grande de todos? ¿En qué manera? ¿En qué manera fue diferente al resto de los demás profetas del Antiguo Testamento? Ok. La diferencia entre los demás profetas del Antiguo Testamento y Juan, primera es esa. A él le tocó preparar el camino para el Señor, pero además él tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de las profecías hechas acerca del Mesías en la persona de Jesucristo. Él pudo ver con sus propios ojos el cumplimiento de todas las profecías que hablaban acerca del Mesías. Entonces, vemos que Juan aquí como profeta fue el más grande en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero, ¿qué quiso decir Jesús entonces en el siguiente parte del versículo cuando dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pues cuando nosotros hablamos, si nosotros hablamos de talento humano o de la tarea que vino a hacer Juan aquí en la humanidad, en realidad no ha habido una persona más grande que Juan en ese sentido, ¿sí? En el aspecto humano. Pero lo que está diciendo aquí que la dimensión espiritual, en la dimensión espiritual, cualquier creyente en Jesucristo es mayor que Juan el Bautista. Recuerden, Jesús siempre le da un mayor énfasis a lo espiritual, más que a lo humano, más que a lo terrenal. Lo hizo en varias ocasiones, aún con sus propios familiares. Recuerden aquella ocasión cuando llegaron y dijeron, oye, aquí tus hermanas y tu mamá están afuera buscándote, ¿no? ¿Y qué dijo Jesucristo? Pues los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, esa es mi madre, ese es mi padre, ¿ok? Entonces, estamos hablando que en la dimensión espiritual, cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo, somos en ese sentido o tenemos un mayor privilegio y posición espiritual que Juan el Bautista, ¿Ok? Entonces, Juan anunció como profeta que el reino de los cielos se estaba acercando, pero nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, ya somos ciudadanos del cielo. Somos llamados la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados la novia de Jesucristo, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Así es que el más pequeño, aún el creyente que tiene un día de haber nacido de nuevo, en ese sentido, el sentido de posición y privilegio espiritual, somos mayores que Juan el Bautista. Ahora, esto no quiere decir que Juan el Bautista no vaya a estar en el reino de los cielos. Todo profeta verdadero estará en el reino de los cielos. Pero Jesús está usando esto como un medio de comparación de la dimensión humana con la dimensión espiritual. Y siempre él le daba mayor énfasis a la relación espiritual que tenemos con Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar leyendo ahí el versículo 12. Oigan, de verdad, ¿le pueden apagar? Me estoy asando, no sé, estoy cocinando. Nada más dejen el ventilador, ¿no? Wow, yo me estoy asando. No, yo me estoy cocinando. Bueno, vamos a leer el versículo 12, perdón. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Otra cuestión, pues, difícil a veces de entender, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús aquí con esto? Pues sabemos que los líderes religiosos de la nación de Israel nunca quisieron recibir el mensaje que estaba predicando Juan el Bautista. Y no solo eso, sino que además estaban impidiendo que otras personas escucharan el mensaje para poder entrar en el reino de Dios. Y Cristo se los hace saber. Si buscamos allí, bueno, voy a ponerlo aquí, Mateo 23, 13 dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eran personas que no estaban contentas con nada. Y aquí Jesús los compara como hombres religiosos que eran unos muchachos malcriados, ¿no? O berrinchudos. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, aún nosotros, ¿no? Pero más los jóvenes lo tienen todo. Tú les das algo a un joven ahorita y ya nada les impresiona. Tienen tantas cosas que no están contentos con lo que tienen. No estamos satisfechos con lo que tenemos. Pues en el sentido espiritual, así eran estos fariseos, estos escribas. Ellos lo tenían absolutamente todo. Tenían el conocimiento de las escrituras, tenían las promesas del Antiguo Testamento que se referían al pueblo de Dios, que eran los judíos, pero aún así, con todo lo que tenían, nunca estaban contentos con nada. Si vamos a leer el versículo 16 hasta el 19. Dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Esta generación se está refiriendo a esos hombres religiosos, ¿sí? A fariseos, escribas, etc. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas, endechas son como cantos tristes, ¿sí? Y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, es una referencia a Jesús, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Y así eran estos hombres, ¿no? Nunca estaban contentos con nada, no les satisfacía nada. Primero, da el ejemplo, por un lado, veían a Juan y decían, no, este hombre es demasiado sencillo, no puede ser este el profeta que Dios iba a mandar. Y por el otro lado llegó Jesús, que está, y lo consideraban como un glotón, como un fiestero, ¿no? Bueno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no era ningún glotón, no era ningún borracho, pero gracias a Dios, que sí era amigo de recaudadores y de pecadores, ¿no? ¿Quién de nosotros aquí no está agradecido por eso, no? Yo doy gracias por eso, que Dios, Cristo Jesús, tuvo compasión de nosotros y vino a buscarnos, a nosotros que somos pecadores. ¿Y quién de nosotros no cree que sea pecador? ¿Alguno de ustedes cree que no lo es y que mereces un castigo en la condenación eterna? Entonces, de verdad deberíamos estar agradecidos porque Jesucristo era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, porque nosotros somos iguales, ¿sí? Y así son, hay muchos hombres hoy en día, ¿no? Muchos hombres y mujeres que se creen solamente muy religiosos, hombres y mujeres que nunca van a recibir el mensaje que Juan trajo, de que Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores como tú y como yo. Y por eso debemos estar bien agradecidos con Cristo, ¿no? Que Él no era como otros. Entonces, aprendemos de esto, que Juan el Bautista ha sido el profeta más grande que ha existido en el Antiguo Testamento. Ahora, otra cosa acerca de Juan, es que Juan fue el cumplimiento de las profecías también del Antiguo Testamento. Miren, vamos a leer versículos 13 al 15. 13 al 15 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, la venida de Juan el Bautista como el que venía a preparar el camino del Mesías fue profetizada por otros profetas del Antiguo Testamento. Unos de ellos, por ejemplo, Isaías, y otro es Malaquías. Vamos a leer ahí en Malaquías 3:1. Ay, joder, se me hace que le piqué otra vez. A ver si aparece ahí. Bueno, Malaquías 3:1 dice, y aquí es la profecía que encontramos ahí también en el Evangelio de Mateo, dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Se está refiriendo a quién? A Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? Y vendrá de repente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor, de los ejércitos. Pero también Malaquías mismo, en el capítulo 4, predice la llegada de Elías, otro profeta que los judíos aún siguen esperando hasta el día de hoy. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío al profeta, ¿qué? Elías, antes de que venga el día del Señor, día y grande y terrible. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿se cumpliría esta profecía en Juan, que vino en el espíritu de Elías? Pues la respuesta puede ser un sí y un no. Digo, la respuesta es no, porque Juan mismo dijo que él no era Elías. Y eso lo podemos ver en Juan 1:21. Fíjense cómo dice, ¿no? Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Le están preguntando a Juan el Bautista. ¿Y qué respondió él? No soy. ¿Eres el profeta? Refiriéndose otra vez a Elías. Respondió, no. ¿Ok? En ese sentido, pues es un no. No se cumplió la profecía, pero en el sentido de que Jesucristo habló acerca de Juan, que Juan era el cumplimiento de Elías, y eso lo podemos ver en el capítulo 17 de Mateo. Entonces, sí, Juan cumplió la profecía de Elías, pero vamos a leer el versículo 17, capítulo 17 del 10 hasta el 13, fíjense. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino, ojo, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta aparente contradicción? Por un lado, Jesús está diciendo que Elías vendrá en el futuro, ¿sí? Y por otro lado, dice que Elías ya había venido en la persona de ¿quién? De Juan, el Bautista. Y uno puede decir, o sea, se está contradiciendo el Señor, ¿no? Pero yo creo que la respuesta la encontramos aquí mismo en el capítulo 11. Miren, vamos a leer versículos 13 y versículo 14. Ahí en capítulo 11 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, ahí está la clave, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que ha de venir. Esa frase que encontramos en el versículo 14 que dice, y si queréis aceptarlo, no se está refiriendo a Juan el Bautista. Se está refiriendo al mensaje del reino que Juan el Bautista había estado predicando una y otra vez. ¿Sí? Ahora, si los judíos hubieran recibido tanto al rey como el reino que Juan había estado predicando, entonces Juan hubiera cumplido para los judíos el que Elías fuera Juan el Bautista. Pero bien sabemos nosotros que Juan estuvo predicando el mensaje una y otra vez, y los judíos, ¿qué hicieron con el mensaje? Lo rechazaron. Entonces, para los judíos, Elías todavía tiene que venir. Y eso será antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos comentaristas dicen que Juan el Bautista va a ser uno de los dos testigos. Si han leído ahí Apocalipsis, habla de dos testigos ahí del capítulo 11. Ahora, eso es solamente una especulación, ¿verdad? Pero para los judíos, quien Jesucristo no era el Mesías, todavía Elías no ha venido. Y es en ese sentido que está diciendo, pues si ustedes lo aceptaron, Juan cumple todo eso, ¿ah? Pero los que no lo han aceptado todavía tiene su cumplimiento en el futuro, cuando Cristo regrese otra vez. Y eso es lo que los judíos todavía aún están esperando que suceda, ¿ok? Ahora, ellos no lo aceptaron porque, como dice en el versículo 15, no tuvieron, ¿qué? Oídos para oír. Ah, no lo aceptaron, nunca lo pudieron aceptar, que Juan el Bautista era Elías, que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, vemos entonces que la profecía de Elías todavía tiene su cumplimiento entonces en el futuro, ¿ok? Entonces, Juan el Bautista fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Para terminar, ¿qué podemos aplicar de estos, no sé, cuántos versículos llevamos? 19 versículos del capítulo 11. Pues lo que yo aprendo de aquí, de todo esto, es que cuando uno está desanimado y cuando uno tiene dudas acerca de Jesucristo, de Dios, lo primero que uno debe de hacer, como estaba diciendo Miguel hace rato, es acudir a quién. Acudir a Dios, acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Honestamente, cuando yo estoy desanimado, cuando yo tengo dudas por las circunstancias en que estoy viviendo, tristemente yo debo decir que muchas veces yo no acudo primero a la palabra de Dios. Honestamente, yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo trato de salir del problema o de mis dudas o lo que tenga por mí mismo. Siempre estoy tratando de hacer eso. Pero lo que yo aprendo aquí, y eso es lo que quiero que nos quedemos esta mañana, que cuando tú tienes un desánimo o cuando estás dudando acerca de algo, acerca de Dios, de Cristo, de su bondad, lo primero que tienes que hacer es acudir a Él. Acudir a la palabra de Dios. En ocasiones yo no sé por qué me pasan muchas cosas, por qué Dios permite según que me pasen muchas cosas, ¿no? A veces, la verdad, honestamente, y se lo he dicho a Adriana miles de veces, no me siento apto para hacer lo que estoy haciendo. No me siento apto para hacerlo. Y hay frustraciones en mi vida, ¿no? Digo, pero ¿por qué me dio Dios? Entonces, ¿por qué me tienes aquí? Y empiezo a dudar, ¿no? De por qué estoy aquí, y si realmente debería de estar aquí, debería estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? A veces vienen desánimos en mi vida también cuando las cosas no me salen como yo quiero. Yo espero que me salgan de cierta manera y no, me pasa otra cosa contraria, ¿no? Desánimo, desánimo, y a veces hay dudas en nuestra vida, ¿no? Pero la verdad que después de estar estudiando este pasaje, me anima mucho pensar que Jesucristo a quien se refirió como el hombre más grande que jamás ha existido sobre la faz de la tierra, también tuvo desánimos y tuvo dudas. Y yo digo, pues si Juan, si Jesús diciendo que este hombre es el más grande que jamás ha existido, tuvo sus desánimos, tuvo sus dudas, caramba, ¿qué puedo esperar yo? Yo no sé tú, ¿qué puedes esperar? Pero me da ánimo saber, y aquí es lo que quiero que aprendamos, ¿sí? Que Juan luchaba quizás con la idea, ¿no? De ver a su ministerio terminado abruptamente. Luchaba con la idea a lo mejor de estar en la cárcel y con una vida desperdiciada a su punto de vista, ¿sí? Pero sin embargo, lo que yo aprendo aquí, la lección, es que Jesucristo le dirigió hacia donde él podía resolver sus dudas. Le redirigió hacia la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que aprendamos. Que cuando tú tienes un desánimo, cuando tú tienes dudas acerca de algo, acudamos primero a la palabra de Dios, ¿sí? Todos tenemos nuestras luchas, ¿no? Nuestros desánimos. Y tenemos la tentación de hacer todo menos ir a quien debemos de acudir primero. Y esto es a Dios. Entonces, cuando estés desanimado y tengas dudas, acude primero a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias, en verdad, y por tu misericordia, tu paciencia que tienes para con nosotros. Y damos gracias por el ejemplo de la vida de Juan, quien tú elogiaste en gran manera. Y la verdad es que cuando vemos acerca de su vida y la manera en que él te amó, aunque él tuvo dudas y desánimos, él pudo confiar plenamente en ti, que tú decías la verdad. Y yo sé que nosotros pasamos por muchos desánimos y hay dudas en nuestras vidas. Yo quiero pedirte que podamos seguir el ejemplo de Juan, en este caso, que en cuanto se vio en una situación así, acudió primeramente a ti. Y tú, siendo como eres un Dios bondadoso, misericordioso, supliste todo lo que él necesitaba, Señor. Él necesitaba respuesta a sus dudas y tú se las diste. Tú le diste esas respuestas. Te pido que nosotros podamos aprender lo mismo. Ayúdanos a ir a tu palabra para conocerte mejor, para saber lo que tú quieres de nosotros y vivir una vida que sea agradable a ti. No, pues importando cómo nos vemos ante las personas como Juan, que era un hombre firme de convicciones. Te pido que también nosotros podamos tener esas mismas convicciones. Pero también sé, Señor, que no vamos a poder tener esas convicciones si en realidad no te conocemos. Y eso es porque a veces no estamos en tu palabra y no estamos invirtiendo tiempo en ella. Yo te ruego que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí un interés real, genuino, para conocerte en verdad. Apártanos, Señor, de aquellas cosas que nos desvían de ti, de aquellas tentaciones que nos alejan para acudir a ti en primer lugar. Y yo te doy gracias por esta iglesia y te pido que podamos seguir creciendo, que podamos salir a la calle con nuestros amigos a compartir el amor de tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y pues te damos tantas gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.